Shaun of the Dead, 20 años. Zombies no muertos infectados. La historia de las hecatombes zombie en el cine es larga, pero hay pocas películas en este subgénero que logran sobresalir, enriquecerse con el paso de los años y, sobre todo, convertirse en mensajeras de muchas cosas más que la emoción de sus historias. Ese es el caso de Shaun of the Dead, película creada por Edgar Wright y Simon Pegg, que en 2024 cumple nada menos que 20 años. ¿Hay en la película un signo de nuestros tiempos? ¿Qué pensaría si les dijera que esta enorme comedia de horror y que a la vez es una historia romántica es vanguardista desde el punto de vista del feminismo del siglo XXI y del retrato de sus masculinidades? Shaun of the Dead es, además, una crítica ácida, gore, vertiginosa, mordaz e inclemente a las sociedades de su tiempo y, por supuesto, a las que vivimos 20 años después. Todo lo va a dejar claro en un análisis puntual y brillante nuestra invitada a este podcast, Gabriela Damián Mirabete. Escritora, narradora, ensayista, periodista de cine y literatura, gran amiga de este podcast y fan absoluta de Shaun of the Dead. Una de las películas más divertidas dentro del universo cinematográfico de los zombies, los no muertos, los infectados o como quieran llamar. Shaun of the Dead cumple 20 años. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Gabriela Damián Mirabete, me da muchísimo gusto, Gaby, que vuelvas a los micrófonos de Cine Garage. Una ausencia larga, una ausencia llorada, una ausencia que ya queríamos cortar. Tienes, sé que se lo digo a mucha gente, pero tengo la enorme satisfacción de que los y las invitadas al podcast Cine Garage tienen sus fans dentro de Cine Garage. Entonces, tú eres una de las que tiene muchísimos fans, muy activos además. Te pedían, y yo dije, déjenme encontrar dónde, déjenme veo por dónde, y creo que ahora, viendo que una de nuestras películas favoritas, y creo que hablo a nivel incluso intergeneracional, que es Shaun of the Dead, cumple 20 años, era la oportunidad perfecta para traerte de regreso a los micrófonos de Cine Garage. Entonces, Gaby, te doy una bienvenida calurosa, amorosa, llena de horror y de literatura, de aventuras, de ficción especulativa, de fantasía, de lo que tú quieras. Bienvenida a Cine Garage, Gabriela Damián Mirabete.
Muchas gracias. Llena de cerebros en esta ocasión.
Sí. muchos cerebros. ¿Tú te habías dado cuenta que Shaun of the Dead, que hasta donde recuerdo en México se llamó El Desesperar de los Muertos? Un nombre ahí raro, pero que... pero que en España se llamó Zombie Party, que tampoco encuentro por dónde puedan encajar. ¿Tú te habías dado cuenta que la película iba a cumplir 20 años, Gabriela? ¿La viste en su momento?
No lo puedo creer. O sea, no. No lo puedo creer, porque sí, la vi en su momento y después me acuerdo. O sea, para mí fue hace muy poco. O sea, sí ya tiene ratito en mi memoria, ¿no? Como, ah, claro, esa maravillosa película que ya tiene rato y no encuentro parangón, ¿no? Para lo que provocó en términos de risa y en términos de también de susto, ¿cómo no? Es una, sí. O sea, por supuesto que te asusta todo lo que, toda la parte, pues, propiamente zombie, también da miedito, ¿no? Y ahora que la revisito me doy cuenta de muchas cosas, y esta cosa como intergeneracional de la que hablas, porque, claro, es como de estas películas que sí le hablan al adulto que no, que ya es un adulto y no quiere crecer, ¿no? Y que creo que, pues, bastantes de nosotros la vimos como en esa etapa y por eso era todavía más chistosa, ¿no? Entonces, como que sí, ya viéndolo en perspectiva, por supuesto, tiene 20 años, pero no sé, pasa demasiado rápido el tiempo. Cuando dices esta película ya tiene entre 15 o 20 años, ya eso fue como un rebase muy, muy injusto del tiempo hacia nuestro propio conteo del tiempo de esta generación.
Pero son 20 años que nos dan chance justo de regresar a una película que sé que lo dije en el podcast que grabamos sobre Hellboy, que también está cumpliendo 20 años. Sé que lo dije ahí, pero creo que el 2004 fue en cuestión de cine de entretenimiento, cine de género, como lo es este. De hecho, tiene varios géneros ahí metidos. A ver si nos da chance de platicar de eso. Creo que fue un muy, muy buen año. Y Edgar Wright y bueno, el conjunto, Simon Pegg, todo el grupo de actores, todo el grupo de producción, alcanzaron a armar, y esto fue lo que dije hablando de Hellboy en su momento, un clásico instantáneo. Yo creo que muchas de las personas que la vimos el día de su estreno, cuando en la cartelera decía El desesperar de los muertos, sabíamos que estábamos viendo un clásico, ¿no? Una película a la cual íbamos a poder volver y en la que íbamos a poder seguir encontrando cosas, ya sea de cine de terror, ya sea de comedia romántica, ya sea de crítica social, porque como todas las películas referidas a los zombies, aunque en la película nunca se dice la palabra zombie, bueno, una vez, ¿no? Y los propios personajes dicen, no usamos esa palabra. Y a la hora de promocionar la película, sí, el equipo que promocionó la película, lo que muy bien decía, no es una película de zombies, es de no muertos. No queremos usar la película zombie. Como buena película de no muertos, tiene crítica social, al mismo tiempo es una película de aventuras, o sea, tiene muchos caminos a través de los cuales podemos recorrerla y volverla a repasar. Creo, y este es mi comentario inicial, a ver qué opinas tú, Gaby, que lo veíamos, pero no nos dábamos cuenta. Es una película que habla de muchas más cosas de las que todos pudimos detectar hace 20 años, cuando todos éramos más jóvenes hace 20 años. Creo que sí nos rebasó un poco, como que hay muchas sugerencias y mucha materia gris, comestible, ahí abajo, ¿no? No sé qué opines.
Sí, yo también lo creo, y creo que precisamente por eso sí tiene un lugar especial dentro, no únicamente dentro de nuestra memoria, ¿no? Sino dentro de las películas de zombies, ¿no? Porque justamente, por supuesto que mueve a risa todo, pues todo este género, ¿no? De las tripas y las vísceras y las mordidas entre cuerpos. Pero ya sabemos, y ya lo hemos platicado en otras ocasiones tú y yo, que de alguna manera el mensaje de los subgéneros, no el mensaje, sino el vehículo que son los subgéneros, traen muchos paquetitos de información muy interesante respecto a nuestra cultura, ¿no? Retratan momentos de la cultura contemporánea y nos entran de manera amable, divertida, entretenida, etcétera, etcétera. Pero no dejan de ser, pues, nuestra circunstancia, no dejan de ser nuestros problemas, nuestros miedos. Y precisamente, pues, para seguir con la analogía zombificada, tienen mucha carnita, o sea, tienen mucha, mucha sustancia en términos de todas las capas de significado que hay ahí, además de la estética, ¿no? Y de esta parte, pues sí, que puede ser también muy entrañable, ¿no? Las canciones que se escuchan dentro de la película, el hecho de que juegan videojuegos, Sean y ¿cómo se llama Ed? Sí, ¿no? Es Ed.
Son los personajes son Sean.
Ajá, y Ed. Exacto, los amigos, ¿no? Independientemente de esto, pues está toda esta cuestión, pues, hay un discurso respecto al trabajo, respecto a las expectativas de vida, respecto a los roles de género, la masculinidad, no sé, es muy interesante, ¿no? Como el viaje de Ed, ¿no? Que es de un chavorruco vago, ¿no? A un ser un poco más responsable, que no del todo tampoco, ¿no? Pero sí que, digamos, no en balde, pues pierde todo en términos simbólicos, ¿no? Se muere, tiene que matar a su mamá.
Ajá.
Freud, ayúdanos. ¿no?
Freud, sí. Yo cuando la vi dije, híjole, ¿qué pensaría Freud de esta escena en particular,
sí, sí,
¿no?
Sí, y se reconcilia con el padrastro, la novia es la que le exige, ¿no? Esta nueva conformación de su vida adulta, un poquito más de intimidad frente a este espacio seguro que implica la dinámica de irse con el amigo a beber las chelas al pub y jugar videojuegos y hacer cosas estúpidas, ¿no? Y también el amigo castroso, ¿no? Que es el amigo responsable, pero que constantemente sí. Es el llamado a la aventura de ser adulto, ¿no? Entonces, sí, hay un montón de cosas que yo creo que eso, que tienen que ver con o que hablan de pues fenómenos culturales, sociológicos que se mueven a gran escala y que tenemos ahí a la figura del zombie que ya en a finales de los 60, a principios de los 70 nos estuvo diciendo cosas y que ahora, pues en los inicios del nuevo milenio y el nuevo siglo y demás, nos está diciendo otras, ¿no? También. Entonces, pues yo creo que ahí hay un campo súper rico, porque creo que luego, no sé, a la academia le cuesta un poco como entender que la cultura popular está construida de forma tan compleja como toda la, digamos, la más alta, uso comillas, cultura, ¿no? Literatura, claro. Música, cine. También están todas estas complejidades pues en la cultura popular, ¿no?
Claro.
Y ahí hay un montón que decir de Shaun of the Dead, del desesperar de los muertos.
Del desesperar de los muertos. Ahora nos dirás eso que hay que hablar de la película. Yo solo quiero unirme a esto, ¿no? Que creo que entre muchas de las cualidades que tiene la película, y conociendo a Edgar Wright, tuve la fortuna un día de poder hacer un podcast con él completo. Vino a Cine Garage, lo voy a pegar aquí para la gente que está inscrita en el Patreon, la gente que no, simplemente busquen lo que hicimos con Baby Driver en el podcast de Cine Garage. Tuve la fortuna de convivir con él. Creo que lo que hay ahí abajo, dentro de todo lo que vamos a platicar ahora contigo, Gaby, desde tu punto de vista sobre la película, es algo que él trae muy metido y que le gusta mucho hacer, que es justo eso, esa reivindicación de la cultura popular. Ese decir, aquí se están hablando cosas tan importantes como en los senados y en las diputaciones, como en las altas esferas de la política y de la, sigo haciendo, usando tus propias comillas, alta cultura. O sea, la transformación del mundo, para bien y para mal, se hace en las calles y con lo que sale de las calles. Y creo que efectivamente la lista de canciones, el tipo de personajes que tenemos, ¿no? Estos chavorrucos que están atrapados, pero al mismo tiempo muy cómodos, en una situación económica en la que el trabajo no les da todo lo que ellos necesitan, pero tampoco lo quieren, ¿no? Hay como una reivindicación de discutamos estos temas a través de una comedia salpicada de horror con comedia romántica, escuela, historia de maduración y probablemente un viaje del héroe un poco retorcido, ¿no? Entonces, yo nada más quería sumarme a eso, de qué es lo que tendríamos que hablar de Shaun of the Dead, más allá de que es una película muy divertida, más allá de que cumple prácticamente con todos los puntos que las películas de zombies o de no muertos deberían cumplir, a menos que quieras detenerte en algo de estos, en alguno de estos puntos, Gabriela, es completamente tu programa. Más allá de la enorme lista de referencias que tiene a otras películas de zombies, de no muertos o de infectados, más allá de un guión en cuestión de diálogos completamente divertido y aventurado, ¿no? En donde las cosas se repiten todo el tiempo, del principio al final, se dicen prácticamente las mismas frases durante toda la película. Más allá de ese juego dramático, ¿de qué te gustaría hablar a través de Shaun of the Dead, de toda la lista que nos diste ahora de puntos que te interesa comentar?
Es que esto que acabas de decir, ¿no? Acerca de la repetición, a mí me parece que es una manera muy bonita en la que Shaun of the Dead está articulando fondo y forma de una manera muy interesante, porque creo que hay una preponderancia de esta cosa que también mencionabas ahorita, que es el hecho de estar atrapados, pero estar muy cómodos, estar en una jaula, si no de oro, en una jaula linda, ¿no?
Con tus videojuegos y tu sofá,
con tus videojuegos,
¿no?
Tu sofá y tu lugar donde vas y te echas chela, ¿no? Y tu nostalgia por las por los productos culturales que te formaron, ¿no? Y que puedes jugar una y otra vez, ¿no? O que puedes reproducir play en el sentido, ¿no? Más amplio en el lenguaje, en la lengua inglesa, ¿no? Puedes reproducir o puedes jugar o puedes... Sí, es como un eterno loop, ¿no? Y
interpretar incluso, ¿no?
Exacto.
En esta lectura de play, sí, puedes jugar, reproducir o interpretar.
Ajá, ándale, exacto. Entonces, creo que hay un montón de eso, porque incluso en esta parte en donde repasan el plan, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿No? Y vamos a tomar el coche de Pete y vamos a no sé qué. Estas escenas, ¿no? Que son muy chistosas por la recurrencia, por el uso de un rolling gag, que son tremendamente fantasiosas. Obviamente estamos hablando de algo fantasioso, es una película de zombies, pero a lo que me refiero es que hay una fantasía realista dentro de la vida de los personajes, que es lo que hace muy interesante, pues, a la figura del zombie, ¿no? O sea, estos
claro,
hombres adultos están constantemente fantaseando con cosas que no se corresponden a la visión de hombres adultos, tal cual, ¿no? Entonces son como niños jugando, ¿no? Y hay un refuerzo de esta idea del juego y de la irreverencia y del no tomarse en serio la vida, está en consonancia con la forma, ¿no? De lo que hace la película en su forma, en sus recursos, ¿no? Narrativos, dramáticos, para hacernos reír, pero también para hacernos ver esta trampa, ¿no? Y esta
claro,
recurrencia y este correr en círculos, y esta, que a mí me parece, pues, un signo de nuestros tiempos, un poco preocupante, y que justo tiene un diálogo interesante con el contexto en donde fue hecha Shaun of the Dead en el Reino Unido, que es esta idea del no hay futuro, ¿no? Y que de la que hablaba Mark Fisher en toda su obra, ¿no? Que el thatcherismo implantó el realismo capitalista, ¿no? De hecho, no hay alternativa.
¿Es este camino o no hay más?
Este camino no hay más. Y entonces, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Estamos siguiendo este camino. Tenemos un trabajo mediocre que nos tiene la boca callada, ¿no? Porque no es que nos queramos quejar, pero tampoco hay mayor aspiración a hacer algo con nuestra vida, ¿no? No, porque no hay futuro, porque no hay... Se corta esta noción de futuro y esto que es un fenómeno económico, filosófico, se traduce también en el consumo cultural, ¿no? Entonces está toda esta recurrencia y esta nostalgia que ya no produce cosas nuevas, ¿no? Sino que todo es remix, todo es volver, todo es estar a gusto con mis productos culturales que me hicieron la infancia fabulosa, la adolescencia muy placentera, y ahora, aunque sea joven y aunque tenga toda mi vida por delante como adulto, lo que me queda es recordar y disfrutar, ¿no? Esta vida, ¿no? Que parecía tener una promesa en otro momento.
Uh-huh. Y por eso, perdón que te interrumpa, por lo menos para mí resulta tremendamente simbólico que, primero, la cita romántica con la chica que podría ser la mujer de su vida, de Sean, y luego el escape de la invasión zombie, que afortunadamente jamás se nos explica, de la que no se nos explica el origen, resulta tremendamente simbólico que el punto en donde terminan esos dos planes, el de la cena romántica y el escape de supervivencia, sea el bar en donde han pasado sus mejores cervezas, ¿no? Donde están satisfechos, pero al mismo tiempo atorados, ¿no? Ese bar es, y lo dice la novia de Sean, parece que es el único lugar del mundo, y es ahí donde está atrapada esta nostalgia de la que hablas, pero al mismo tiempo un apunte crítico de la película muy fuerte, precisamente, como también lo dijiste, a los tiempos en los que estamos viviendo. O sea, el hecho de que vayan al bar, sí es un elemento de comedia muy fuerte, pero a nivel de discurso es tremendamente simbólico que solo puedan voltear hacia allá y sea el único lugar en donde pueden sentirse a salvo de cualquier cosa que los pueda amenazar, ¿no?
Exactamente. Sí, ahí este centro, este ombligo del mundo, ¿no? Ombligo de nuestro mundo. Y estoy hablando también como en esta cosa generacional, ¿no? Yo muchas veces, yo platico esto cada que puedo porque me asombra mucho que si aquí en México, en cualquier parte de nuestro territorio, vamos a un bar y tocan, si hay una banda en vivo, toca las mismas canciones una Exacto. y otra vez. Si hay música grabada, se toca la misma música una y otra vez. Sobre todo si digamos, nos abocamos al contexto mexicano o latinoamericano, es el mismo, ¿no? O es la nostalgia por los 80, 90, si más. ¿No? Sí. Es eso, pero además como el rock en tu idioma, ¿no? Estas cosas que...
Bueno, hasta los mariachis, ¿no? Siempre claro, tocan las mismas.
Y las mismas piezas, ¿no? Y con toda la variedad de música mexicana que hay, es el mariachi y es un tipo de canción, las canciones del despecho. En fin, es todo un culto a la nostalgia que nos mantiene como en la posmodernidad infantilizada y como temerosa de fantasear con el futuro, precisamente uh-huh. porque a nivel económico todo es tan incierto, hay tan pocas garantías, hay tan pocas también perspectivas de crecimiento, que mejor este lugar de la chelita y del relajo y del no acordarme qué pasó ayer. Y podríamos hablar de todas esas películas que hablan de que no se acuerdan de qué pasó ayer. Son el lugar seguro, ¿no? Y a mí lo que me parece muy conmovedor de Shaun of the Dead es que Liz, ¿no? Esta, pues, mujer que también, o sea, que tampoco la tiene fácil, ¿no? Que también tiene una vida con estas condiciones, ¿no? Que sus pares... con las mismas condiciones que sus pares masculinos, tiene ambición, ¿no? Y no es que, o sea, lo que es muy maravilloso es que ya es una lectura totalmente distinta del discurso. Claro, es que la novia lo quiere presionar porque se quiere casar y quiere tener bebés, ¿no? O sea, es esta noción como muy estereotipada de la masculinidad y de la feminidad. Y en realidad aquí lo que Liz está pidiendo es otra clase de vida que se pueda construir en común, porque la vida es dura y si hay una relación, bueno, debe haber un proyecto de vida en común que aspire a más que estar en el único lugar del mundo que es el pop, ¿no? Entonces, a mí me parece que también es un signo de los tiempos el hecho de que la que diga, oye, ¿qué onda?, ¿no? Sea una mujer como Liz que quiere ver qué más hay en el mundo para ella y para ellos, ¿no? Es para mí uh-huh. es como una de estas maneras en las que el feminismo como discurso cultural también se deja ver en estos espacios, ¿no? Aunque parezca, o aunque algunas personas les pudiera parecer el mismo discurso de siempre, ¿no? De, ay, es que madurar implica, ¿no? Sentar cabeza y bla, bla. Yo no estaría tan segura, ¿no? De por la forma en como lo vemos, ¿no? Y este relevo generacional que de alguna manera, pues sí, se da de manera tradicional, simbólica también con la mamá de Sean dándole... es un collar, ¿no? Creo.
Le da un collar, creo, sí.
No, como esta cosa del relevo generacional, ¿no? Que hay momentos así en donde ya, digamos, es como, bueno, les toca a ustedes ver qué onda, ¿no? Con este mundo.
¿Qué va a pasar, sí?
Lleno de catástrofes, como que venga un vengan unos no muertos a invadir el pueblo, ¿no? Porque ese es el mundo, esa es la vida. Entonces, a mí me parece también que es muy interesante como retrato de hace 20 años, ¿no? O de ese momento en donde culturalmente ya empezamos a abordar las cosas de otra manera, con más madurez, estos llamados a la acción, o como tú lo decías, este viaje del héroe medio torcido de Sean, que incluye estas otras cosas que están pasando socialmente.
Claro, y aquí vendría un par de preguntas. Primero te hago una. Entonces, ¿estamos en realidad viendo un viaje de la heroína antes que disfrazado o escondido de viaje debajo de un supuesto viaje del héroe? Porque yo coincido contigo, quien al final de cuentas arregla o medio arregla la situación, porque sí, vivimos en una serie de catástrofes que no nos van a dejar estar tranquilos nunca, ni hace 20 años y ahora viendo cómo están las cosas, menos, ¿no? Quien realmente consigue enderezar lo torcido del viaje del héroe es Liz, su novia, ¿no? Que lo rechaza cuando hay que rechazarlo, que le pone el alto cuando hay que ponerle el alto y le vuelve a abrir la puerta cuando ve que las cosas pueden ir bien, no para ella, sino para todos. ¿Es en realidad un viaje, una especie del viaje de la heroína, lo que estamos viendo ahí escondido debajo de una película aparentemente de aventuras de no muertos, Gabriela?
Pues yo creo que, o sea, ojalá, ojalá tuviéramos como estos vistazos, ¿no? Como más centrados en esos personajes, como ahora Poor Creatures, ¿no? Que tuvo...
Poor Things.
Perdón, Poor Things, exacto. Porque de alguna manera, aunque hay ahí un aspecto central que, o sea, este viaje en Poor Things se centra mucho en la sexualidad del personaje y ta, 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 y es otro cantar, pero que finalmente sí está la mirada puesta en ese viaje. Aquí en Shaun of the Dead, pues está puesto en Sean y en los hombres, ¿no? Pero lo que creo que es muy claro en relación a esto que tú dices es que sí es la llamada de atención y que finalmente es lo que hace, digamos, este discurso feminista en la cultura, ¿no? Que sí es como un discurso que irrumpe y que de repente dice, oigan, a ver, ¿se han puesto a pensar en esto? Porque yo he pensado esto y esto y esto y esto, y yo no quiero esto y esto y esto. Y a ver qué hacen con eso, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que está pasando en Shaun of the Dead, ¿no? Que Liz dice, a ver, mira, yo te voy a explicar una cosa. Y entonces, Sean ya, pues que se trata de poner las pilas, no se las pone porque realmente lo único que no quiere perder es su comodidad al principio. Y ya después, obligado por la catástrofe, ya no digamos por una toma de conciencia voluntaria, sino muy obligado por las circunstancias de la catástrofe, incluidas las pérdidas, ¿no? Simbólicas de ese mundo que lo convierte ahora a él en el adulto, ¿no? Pues ya, vemos esa transformación, ¿no? Pero sí, yo creo que ahora es más frecuente ver esto, ¿no? En el cine, por suerte. Pero hace 20 años todavía era como ahí, debajo de la superficie, ¿no? O hacía su aparición como de esta manera, ¿no? Que ya no se le puede dejar de ver. Ya un personaje como Liz ya no podría ser una novia como las de antaño, protagonistas del héroe, ¿no? Porque ya no era creíble. Hace 20 años... alguien tenía que representar a Liz, porque ya eso se estaba moviendo de manera incluso pues más contundente, ¿no? Pero digamos que para un producto de la cultura popular de hace 20 años, yo creo que está justamente representando esa clase de cambios, ¿no? Que venimos de los 90, donde había un discurso feminista muy fuerte que de alguna manera se, como que se diluye, ¿no? Sobre todo en los productos como para productos culturales para jóvenes, para chicas, ¿no? Qué sé yo, las Spice Girls, o sea, todo un movimiento como muy visible. Y de repente, pues hasta ahora es que realmente ya estamos viendo esa madurez, ¿no? Pero ahí está, hace 20 años, ahí está ese personaje diciendo, a ver, yo creo que aquí tenemos que hacer algunos cambios, amigos.
Si ustedes son fans del cine de terror, nuestro próximo curso en línea es el indicado para ustedes. Si ustedes no son fans del cine de terror, nuestro próximo curso de cine en línea también es el indicado para ustedes. ¿Por qué? En los cursos Cine Garage no hace falta ser experto en nada. Son una invitación a disfrutar y a entender y sobre todo a sentir más el cine. Así que les esperamos. Nuestro próximo curso en línea se llama 6 rostros del cine de terror. Comenzamos el 12 de marzo a las 7 de la tarde y a lo largo de 6 martes, a partir de ese, nos vamos a reunir para hablar del cine de terror y de temas que nos van a hacer entrar en discusiones bien interesantes. Cine de terror y guerra fría, cine de terror y familia, cine de terror y enfermedades. Es decir, no es un recorrido cronológico en la historia del cine de terror, sino que vamos a hablar de nuestras historias a través del cine de terror. Y vamos a encontrar directores y directoras como Jennifer Kent, Anna Lilia Amirpour, Takashi Miike, Ridley Scott, Roman Polanski, George A. Romero, Hideo Nakata y muchas, muchas personas más. Si quieren mayores informes y leer el temario completo, está publicado en nuestra web www.cinegarage.com o pidan informes directamente a este correo joaquin@cinegarage.com. Vengan a disfrutar del cine de terror o a entrar al cine de terror por caminos que, se los aseguro, nadie más les había propuesto hasta ahora. Comenzamos el 12 de marzo, repito, son cursos y clases en línea y ustedes, en caso de que no puedan venir a una de nuestras reuniones, pueden checar las grabaciones 1, 2, 3, 4, 5 veces, si ustedes lo quieren, una vez que estén inscritos o inscritas. 6 rostros del cine de terror, informes en joaquin@cinegarage.com. Ahí nos vemos. ¿Ustedes conocen el perfil Patreon de Cine Garage? Vayan ahora mismo a www.patreon.com/cinegarage y lo van a descubrir. Es un sitio al cual ustedes pueden suscribirse para acceder a un contenido exclusivo que diseñamos solamente para ustedes y en donde hay críticas, entrevistas, avisos de estrenos, entradas al cine, descuentos en nuestros cursos y en nuestros talleres, acceso al cineclub Cine Garage y nosotros, con la aportación que ustedes hacen mes con mes, que es pequeña pero que a nosotros nos significa mucho, podemos seguir produciendo estos podcasts. Podemos seguir hablando de cine, con gente de cine, para la gente a la que le gusta el cine, a través de este podcast Cine Garage. Vayan www.patreon.com/cinegarage, suscríbanse, descubran todo el contenido que ya existe para ustedes y disfruten de todo el contenido que vamos a generar a partir de ahora y vamos a seguirlo haciendo. En esta ocasión, mil gracias de manera personal a Azucena Citlali Jasso, Víctor García, Pedro Villa, Álvaro Valdés, Jan Osorio, Alan Macio Paulín, Gerardo Loera, Arturo Berber Rivera, José Carlos Sierra Reveles, Nadia, ellos, ellas y mucha gente más. Ya es parte del perfil Patreon Cine Garage. Vengan, vengan a hablar de cine, vengan a disfrutar el cine, accedan al contenido exclusivo y ayúdennos a que este podcast se siga produciendo. www.patreon.com/cinegarage. Mis dos preguntas se acaban de convertir en 3. Ahora va la segunda. Ahí es donde está este cuestionamiento a las masculinidades o esta otra visión a las masculinidades que mencionabas hace rato a través de lo que ocurre con el personaje de Liz, o es simplemente un retrato de masculinidades que evidentemente deberían estar caducas ya, ¿no? La del hombre esclavizado a su trabajo creyendo que solamente trabajar y solamente quienes tienen trabajo tienen valor en la sociedad, como es este amigo incómodo que tienen ahí metido Sean y Ed en el, bueno, que es quien paga la renta, los que están metidos son ellos, ¿no? Pero el hecho de que ese personaje sea zombificado también lo hace como ver, nos hace verlo como una especie de esclavo del sistema que lo está esclavizando. No sé si me explico.
Sí, totalmente.
No, él cree que solamente la gente que trabaja y se...
Sí.
Él es un meritocrático.
Sí, sí.
Por decirlo así, ¿no? Pero también están ellos dos. No sé si ese retrato es el que al que te referías tú hace rato al decir que hay un cuestionamiento a las masculinidades a través de la historia de dos amigos atrapados en una hecatombe zombie.
Totalmente, o sea, y creo que hay varios modelos, ¿no? Que vemos ahí que efectivamente hay un... Está este amigo responsable que finalmente es el que tiene muy comprado el discurso de ser esclavo del sistema.
Es el Thatcher de la casa.
Sí, y además como de conducta irreprochable, ¿no? Es que yo sí trabajo y es que yo bla, 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 ¿no? Sin ponerse a pensar en por qué los otros, en todo caso, no tienen ese horizonte, ¿no? O no desean el mismo horizonte, que es perfectamente válido no desearlo, ¿no? O sea, Sean y Ed, digamos que sí, son una, o sea, son unos chavorrucos irresponsables o poco ambiciosos, pero hay que ver por qué, ¿no? Y a causa de qué, y es un poco lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Respecto a esta noción del no hay futuro y esta, pues este panorama tan pobre, ¿no? Para...
Sí, les cortaron la visión,
exactamente.
¿no?
Exactamente, entonces sí creo que la invitación, ¿no? De como de todo el entorno es a descubrir que puede haber otra clase de vida, ¿cuál es esa otra clase de vida que no es ni ser esclavo del sistema, el bien portado, que de todas maneras tampoco recibe las recompensas que el sistema prometió, ni ser lo que antaño, ¿no? La mamá y el padrastro de Sean fueron, ¿no? Y cómo vivieron y cómo lo educaron y qué es lo que hacen con eso, ¿no? Entonces creo que ahí es donde para mí está esta cuestión, pues sí, de una masculinidad en crisis que precisamente por ser la más cómoda dentro de los roles, ¿no? De género que hay que jugar en la sociedad, no está obligada a hacerse ese cuestionamiento, ¿no? Ni en uno ni en otro sentido. A lo mejor está un poco obligada a cumplir con lo que se le pide de forma tradicional, como esto, ser el proveedor, ¿no? O ser un padre de familia, bla, bla, bla. Pero tampoco tiene tantísimas penalizaciones si se la pasa jugando, ¿no? Si es el solterón empedernido como Joey de Friends, ¿no? Que hacía la broma en el programa, ¿no? Que, claro, es que tenemos que pensar en una casa que tenga un ático para que Joey ahí pueda estar, ¿no? Y le podamos llevar pollo, ¿no? Y acá, pues acaba pasando eso con Ned, ¿no? Es el amigo zombie al que hay que mantener. Porque,
exactamente, allá en la cabaña del fondo del patio, ¿no?
Exactamente, y es interesante porque... Porque sí hay, pues, todo un segmento de la población masculina que sí puede tener muy fácilmente ese destino, ya no digamos en la flor de la edad como él, sino en su vejez, ¿no? Uh-huh. Precisamente uh-huh. Porque hay una desestructuración de las instituciones, ¿no? Y del qué hacemos con nuestra vida. Y si no hay una directriz, si no hay una búsqueda, y sobre todo si esto se da en un contexto tan precario y con estos, digamos, estas otras, estos pesos tan duros sobre la masculinidad como son la soledad, el aislamiento, la falta de amistad. Por eso también es muy conmovedora la película, porque ellos dos son amigos, ¿no? Y porque ¿sí? Sean dice, es que él no tiene amigos y yo me siento responsable, ¿no? Pues sí, efectivamente, un problema de la masculinidad es la falta de redes de apoyo, incluso el ostracismo de la propia familia, ¿no? Si hay un divorcio, si hay si hay viudez, en fin, o sea, sí hay una perspectiva de descuido emocional y físico y deterioro cognitivo, en fin, hay muchas cosas ahí que yo ya veo en Sean de ser ahora como una adulta. ¿No?
No, y que está bien, ahí están, y justo por eso vale la pena ver las películas después de cierto tiempo. Voy a tratar de fundamentar mi tercera pregunta. Gabriela, Shaun of the Dead es prácticamente la segunda película que hace Edgar Wright, es decir, de alguna forma, siendo él director también de películas para televisión, de videos, de series, pues era un debutante que todavía no había hecho Hot Fuzz, que es también, yo creo, una lectura bien interesante de las mismas masculinidades en un contexto diferente, en otras catástrofes que son las que viven dos compañeros policías. Es el Edgar Wright antes de Hot Fuzz, es el Edgar Wright antes de Scott Pilgrim, es el Edgar Wright una noche antes del fin del mundo y, por supuesto, antes de Baby Driver y de Misterio en Soho, que a mí se me hace un peliculón, y donde ha tocado muchos géneros, con todas las inyecciones de body movie, ¿no? De estas películas de amigos, incluso de parejas disparejas, que puede ser leída también como una comedia romántica. Debajo de todo eso, Shaun of the Dead es una comedia. Toda esta crítica social, que además la vincula con toda la historia de cine de zombies que tenemos, el cine de zombies tradicionalmente hace crítica social de muchas formas. Toda esta crítica social se hace debajo de una sombrilla de comedia muy clara, muy activa y muy explosiva. Eso la hace más incisiva. La comedia hace que estos puntos que nos has mencionado calen más hondo, incluso si no nos damos cuenta. Es decir, la comedia como crítica social, con todo y que se trata de una película de no muertos, ¿la hace todavía más activa o estoy exagerando?
No, yo creo que es eso, es un gran caballo de Troya, ¿no? Y además es un gran, creo yo, un gran recurso emocional que tenemos, ¿no? Porque, pues sí, la vida es dura, se va poniendo más dura conforme más mayores nos hacemos, y conforme muchas cosas, ¿no? Conforme perdemos derechos laborales, conforme la cuestión ambiental se agrava, en fin. Entonces, creo que justamente la risa sí es un caballo de Troya para mientras queremos evadirnos un ratito de todas estas... de todas estas circunstancias.
De las catástrofes reales,
ajá,
sí.
Podamos pensar las cosas con un poco de serenidad y también de sabiduría. Yo creo que la comedia es muy sabia. La buena comedia, quiero decir. La comedia que no le da la vuelta a la realidad, justamente, aunque esté jugando con un entorno tremendamente fantasioso, ¿no? Es parte de su superpoder. Revestirse de imaginación, de fantasía, de deseo, de música, de estética, ¿no? Para hacer que tomemos un poco de distancia y encontrar la serenidad suficiente como para poder ver aquello que nos duele y darnos cuenta de que bueno, pues nos queda reír, ¿no? Y compartirlo, ¿no? Porque también es un alivio. O sea, yo creo que mucho de lo que la comedia opera en nuestra vida es el desahogo. O sea, ya no únicamente el hecho de darnos perspectiva o de darnos un poco de distancia para hablar de esas cosas como de forma más relajada y sin que se nos vaya la vida en ello, sino también de como cuando le cuentas un muy mal día a alguien y se acaban riendo, ¿no? Tu amiga y tú, y sí, no lo puedo creer, y para cuándo me pasó esto, ¿no? Y al final, algo que nos tenía terriblemente irritados, irritadas, algo que nos jodió la semana, acaba siendo un episodio de risa loca junto a las amistades, ¿no?
Claro.
Entonces, pues es, ahí está ese recurso también, ¿no? Que nos ayuda como a soltar la ansiedad, sentir que de alguna manera tenemos el control a la hora de narrar lo que nos pasa, ¿no? Con esa perspectiva, ¿no? Con esa perspectiva de, bueno, pero aquí sigo, ¿no? O sea, ni me puedo reír. Y pues sí, nos ayuda a desahogarnos y a ver las cosas desde otro lugar, un poco más oblicuo, un poco menos frontal, para que podamos pues seguirlas pensando, ¿no?
Claro, pero no por ello menos profundo, claro, ¿no? O sea, sigue siendo una película que habla de cosas bien profundas y bien actuales, como dices. Hablando de toda esta crítica y de estos otros caminos, uno propuesto por Liz, otro que Ed acepta o le cae encima, habría que debatir eso. Sean, que se queda a la mitad, al final de la película se propone una especie de camino alternativo para no quedarnos con lo que Thatcher sentenció de este es el único camino, el capitalismo estricto es lo único que nos va a salvar, ¿no? Tomando sus propias palabras e interpretándolas, la película propone una especie de convivencia entre distintos sistemas, distintos planes de vida. Es un, a pesar de lo trágico que puede llegar a verse, es un final bastante más luminoso de lo que creemos, más allá de que los amigos siguen juntos, más allá de que la comedia romántica se resuelve como todas las comedias románticas, socialmente a nivel crítico es una propuesta de otras vías, o por lo menos para contemplarlas, Gaby.
Pues yo creo que sí es, o sea, sí toma un riesgo, ¿no? Que finalmente es, pues, un riesgo de comedia, ¿no? De algo absurdo, ¿no? Finalmente lo que nos propone es algo absurdo, pero nos lo propone como diciéndonos, es broma, pero si quieres no es broma, ¿no?
Sí.
Y a ver qué haces con eso, ¿no? Porque
te va a hacer reír, pero te va a hacer pensar,
exacto,
¿no?
Sí, es broma, pero si quieres no es broma. Y a ver qué... Sí, eso, porque creo que habría que ver hasta qué punto... Por ejemplo, algo que me llama la atención es cuando se encuentran estas... ¿Cómo se llamaba la chica? Creo que se llamaba Yvonne, que era... es la chica que finalmente... Ah, que ese es otro punto, ¿no? La que llega con pues a salvar el asunto, ¿no? Que llega con todas las armas y bla, bla, bla.
Yvonne se llama.
Que tiene un... Tiene
otro plan de escape completamente distinto al de ellos, ¿no?
Y,
que no vemos, además.
Exacto. Y hay dos, digamos, dos bandas idénticas, ¿no? La de Yvonne y la de Sean. Y a mí me llama mucho la atención. Es muy chistosa esa escena, ¿no? Donde se encuentran, se saludan. Vemos que son iguales, pero van para lados contrarios, ¿no? Cada uno, cada elemento de la banda tiene su equivalente en la otra banda. Y es muy chistoso ver esa escena. Pero al mismo tiempo es como acá lo lógico sería unir fuerzas, ¿no? O sea, creo que hace 20 años la propuesta absurda pero interesante era la asimilación de los zombies. Ahora, 20 años después, me gustaría ver qué propondríamos, porque de alguna manera en Shaun of the Dead se está como que proponiendo una adaptación y una aceptación de las nuevas circunstancias, ¿no? Que sí acaba por entender que es una... Pues sí, que puede haber una forma de convivencia que no se había contemplado antes, pero está terrible, de alguna manera... pues tener que convivir con los zombies, o sea, no son un gran elemento, ¿no? que, que a mí me...
No son tan divertidos, sí, como nos han dicho.
Exacto, ¿no? Sí, no, no, está, y también este uso, ¿no? Como de, bueno, los podemos usar para que nos entretengan, o para que no es como algo edificante, por así decirlo, porque precisamente como está en clave de comedia, bueno, pues la respuesta es absurda y es chistosa y demás, ¿no? Pero yo creo que como tal, ahí la propuesta es más bien nos adaptamos y nos acomodamos a esta nueva circunstancia y estuvimos obligados a crecer, ¿no? Y hay que reírnos de ello, ¿no? O sea, sigue siendo un mensaje importante y de, sí, como de introspección, pero que no reta mucho a la imaginación, no sé cómo llamarla, pues sí, política, comunitaria, lo que sea, ¿no? Que a mí me da mucha risa, por ejemplo, esta es otra clase de película, pero, ay, ahorita se me acaba de olvidar, donde Drácula, nuestro querido Nicolas Cage es Drácula, ¿cómo se llama? Renfield.
Renfield se llama, Renfield. Sí.
Uh-huh. Que hay todo un discurso de autoayuda aplicado al vampirismo, sí, que es muy interesante, sí, ¿no? Y que es, o sea, es signo de los tiempos, ¿no? Es signo de estos otros recursos con los que vamos tirando para sobrellevar la catástrofe que finalmente es el monstruo, ya sea el zombie o sea Drácula, ¿no? Y Renfield aquí es reivindicado como eso, como un sobreviviente de los ataques narcisistas, ¿no? Entonces, es curioso ver esa distancia, ¿no? Ahorita siento que estamos como muy en la búsqueda de soluciones que vayan más allá de la adaptación, ¿no? Y del amoldarnos a lo que se nos viene, ¿no? Siento que hay una desesperación, ahí sí sería el desesperar de los muertos
de los
2025.
Muertos.
No por encontrar otros recursos que nos permitan de forma imaginativa pues sí sobrellevar la catástrofe. Pero
claro, yo te lo preguntaba porque sí, por un lado, de alguna forma, pues convive distintas formas de ser y de sobrevivir al capitalismo que nos han heredado, que nos cortó la visión y que nos obligó a crecer. Por un lado está esa propuesta de podría haber otros caminos. Pero por el otro, ese final me hizo pensar en, creo que es El Escape del Planeta de los Simios, donde se acepta en la Tierra que vamos a convivir con los simios, pero ellos son los que van a barrer, ellos son los que van a limpiar, ellos son los que van a cargar las cosas, ellos son los que van a cultivar, ¿no? Me hizo pensar en esos dos finales al mismo tiempo, lo cual, sí, por un lado puede que haya un poquito de ganas de no querer decir las cosas más claras, de no llegar más profundo en la crítica, pero por el otro lado también dejarla ahí, ¿no? No estoy comparando ni diciendo que se roban el final o la idea una a la otra. A mí simplemente se me conectaron esos dos cables que antes no los tenía conectados y dije, creo que vale de nuevo la pena revisar una película que cumplió 20 años para que, como dices, veamos dónde estábamos y dónde estamos ahora a partir de una comedia completamente fácil de ver, mucho más profunda de lo que creemos y muy crítica a nivel social, ¿no? Entonces, a mí me conectó esos dos cables y creo que por ahí también iba mi pregunta, ¿no? Quería yo simplemente conocer tu opinión, Gabriel. ¿Algo más que quieras decir de Shaun of the Dead? Tienes una larga lista ahí de puntos, creo.
No, esto que dices es justo muy, muy revelador, ¿no? Porque efectivamente hay una reconfiguración del mundo que, o sea, si lo pensamos... estoy tratando de recordar de qué año es Children of Men.
Ahora te digo,
creo,
pero...
Creo que es como por esos años, ¿no? Que también...
Creo que sí, no, creo que no está tan lejos.
Sí, que por ahí va, ¿no? Es como... creo que es 2006.
2006.
Sí, exacto. Unos dos años después, ¿no? Y que... O sea, pienso en el discurso que tiene sobre la migración, ¿no? Y el presente de la migración casi 20 años después, ¿no? Pensando en este final de Shaun of the Dead, sin querer identificar al zombie con un actor social en particular, pues bien podría ser también una cosa como de políticas migratorias, ¿no? O sea, se parecen, y en ese sentido lo que tú dices es muy, muy revelador de estos órdenes que se adaptan, pero se adaptan siguiendo, ¿no?, las, digamos, los intereses de un viejo orden y de la comodidad a la que no quieren renunciar, incluso aquellos que están dispuestos a cambiar o a seguir otras vías, ¿no? Y que ahí está Sean, ¿no?, yendo a la cabañita al final del patio, a su lugar seguro, con su amigo que es un zombi, ¿no? Y que, y que finalmente, pues ahí está, ese, ese seguir siendo un poquito zombies, en el sentido de que nos pasan las cosas, ¿no? Vamos con la corriente, vamos con la masa, vamos buscando el alimento a donde nos lleve la, el olfato zombies, ¿no? Entonces,
claro.
Sí, por eso a mí me llama la atención estas otras, digamos, estos otros vistazos que tenemos de buscar soluciones como muy, ya sea desde la psicología o desde la reorganización política que podemos ver ya 20 años después y que también siento yo que están dando cuenta de fenómenos sociales, ¿no?, que están pasando y que ahí se, se nos cuelan en las películas de tripas y cerebros.
Que unas películas de tripas y cerebros bien divertidas, eso creo que hay que dejarlo claro, especialmente para la gente que no la ha visto, ¿no? Habrá gente que no haya visto Shaun of the Dead. Yo creo que es una película que más allá de la dosis gore, podría haber gente que tiene ya 12, 13 años sin ningún problema, ¿no? Creo que podríamos enseñárselas y platicarlas. Nada más, sí, insisto, lo voy a dejar muy claro, es una película muy divertida, es una película que se tiene que revisar más de una vez, justo en esta escena en la que decías, y volviendo al tema de la cultura popular, hay una referencia brutal de productos de la cultura popular en este intercambio de personajes que parecen iguales o se ven iguales, pero que recorren caminos diferentes, te llevan a un programa de tele, te llevan a no sé cuántas cosas. Edgar Wright es una persona muy propositiva en ese aspecto. Es una película tremendamente divertida y lo acaba de dejar claro Gabriela, es una película que habla de muchas cosas que ahora tendríamos que regresar a la mesa con la ventaja que nos dé el tiempo de que alguien tronó los dedos, un equipo de personas tan creativas como la que participó en esta película, tronaron los dedos y dijeron, de esto por lo menos hay que dejar constancia, ya el tiempo dirá qué ocurre con los temas que estamos tratando debajo de esta hecatombe zombie en tono de comedia. ¿Algo más que quieras agregar, Gabriela, sobre la película, sobre ti, sobre el discurso? Ya armamos una función triple que creo que valdría la pena hacer. Escape el planeta de los simios, Children of Men y Shaun of the Dead.
Sí, sí, sí. Sí, no, bueno, véanlas. Vean Shaun of the Dead porque efectivamente es divertidísima. De verdad es que hay muchos momentos de comedia física que también son increíbles. O sea, hasta la apariencia misma de los zombies, que es terrorífica, pero hay unos grandes momentos en que te mueres de la risa viendo esa cosa espantosa, porque uh-huh. se mueven de una manera particular, porque les pasan cosas muy, muy absurdas, muy chistosas. Entonces, o sea, creo que uno de los grandes aciertos de la película es que es como si a cualquiera de nosotros se le apareciera un zombie en su patio, ¿no? Y con, sí. con así como el Sean saca la pala de cricket, nosotros sacaríamos, qué sé yo, el gancho de que está en la ropa, el martillo.
Claro.
Como así, ¿qué
no, la chancla, la chancla de la mamá.
La chancla proverbial, ¿no? Yo creo que es ese tipo de...
Yo ni de chiste aviento mi edición de Blue Monday original, no, ¿eh? Yo aviento la chancla antes.
No, y toda esa secuencia, que creo que hay un video por ahí rondando en internet, la otra vez lo vi, donde habla de todos los discos, ¿no? Porque le avientan un montón de vinilos a los zombies, que además son un par de idiotas estos dos.
No, como, no, sí, ay, no va a servir de nada, pero ahí
acá,
están, ¿no?
Sí, que es el equivalente a aventarles, bueno, no es precisamente el equivalente, pero en términos de poca efectividad, un vinilo y una chancla darían para lo mismo, ¿no?
Sí.
Entonces es como, ¡ay, este paya zombie!, ¿no? Y le avientan el clásicos de la música que en lugar de decir son una porquería, es como casi casi decir es un homenaje, ¿no?, a que salgan ahí, ¿no?,
claro,
los discos. Pero sí, es una película muy divertida que creo que de verdad la van a ver y no van a sentir tanto el paso del tiempo, creo yo. Tendría que pasar algo Sí, como muy, no sé, como realmente, incluso pensaba yo en la moda, que no, y que abona esto que estamos diciendo, ¿no? Que no ha cambiado tanto, ¿no? Como.
Sí, a nivel visual, escenario, ropa, coches, es muy atemporal, ¿no? Es como que quiere ubicarse en cualquier época y creo que eso es una gran
Sí, es
ventaja.
muy curioso, pero se tiene esa sensación, de verdad, de que no somos nada más nosotros que no queremos aceptar que ya
Sí.
han pasado 20 años, sino que es una película muy vigente y muy brillante. Entonces, véanla.
Sí, yo para los Patreons de Cine Garage voy a poner en dónde pueden ver la película en streaming. Hay varios sitios, se los voy a dejar ahí apuntados a la gente suscrita al perfil Patreon. Voy a agregar a la función triple una cuarta película, Juan de los
Sí,
Muertos, que
sí.
es como debió haberse llamado Shaun of the
Sí.
Dead, ¿no?
Yo, sí, de
¿Qué te parece
veras.
Juan de
Ay,
los
no, Juan
Muertos,
de los
Gaby?
Muertos es una cosa gloriosa. Gloriosa. Y quería yo comentarla porque es, bueno, pues
Cuéntala,
dialoga.
cuéntala
No,
tú.
pues creo que dialoga perfectamente con la película, además desde nuestro contexto. Digo, es Cuba, ¿no? Pero pues es un
Sí.
contexto latinoamericano y, ¿no?
Cuba está aquí
Exacto,
al lado,
está
además,
nomás
¿no?
ahí, damos tres brazadas y ya llegamos a Cuba. Entonces sí hay una cosa muy entrañable también, ¿no? En aterrizar a nuestro
También es
contexto, sí.
comedia, también hay crítica social, hay crítica política, ¿no? También es desesperanzador en su nivel, o sea, creo que son dos películas que podrían comunicarse también en una función conjunta, que incluso yo uní ahora que revisé la película con una secuencia final. Al final de la película de Shaun of the Dead pasa un noticiero, ¿no? Como para ambientarnos en el mundo heredado después del hecatombe zombie, y cuenta la historia de un niño que además tiene apellido, creo que Fulano Ramírez, que ejecutó a su familia completa para sobrevivir, que es justo el punto de partida de Juan de los Muertos, ¿no? De, a ver, usted tiene que matar a su familia porque se han convertido en zombies, yo me encargo. Yo trabajo de eso, yo le mato a su familia. Entonces, más allá de las críticas y los discursos, creo que incluso en la forma son películas que podrían caminar de la mano.
Totalmente, porque además eso, ¿no? Los recursos que salen, hay una necesidad, los latinoamericanos tenemos un recurso que va a resolver esa necesidad que usted tiene, incluso matar zombies, ¿no? Sí,
Sí,
es
aunque sea su papá,
exacto.
¿no?
Sí, no es maravillosa. También véanla, por favor. Ya tienen ahí varias recomendaciones.
Bueno, pero por lo menos creo que puedo dejar la sugerencia para que en algún momento grabemos de Juan de
Ay,
los
sí, por
Muertos, Gabriel.
favor. Sí.
Va, te aparto el
Sí,
tema. Te aparto el
por
tema.
favor, porque además nos da para hablar de muchas cosas maravillosas que se hacen desde Latinoamérica y que luego no
Se
pelamos.
nos olvidan o no volteamos a ver,
Y
¿no?
que
Sí,
son,
sí,
uff,
sí, sí.
o sea, que creo que ahí también hay muchas claves para que nosotros mismos elaboremos y miremos nuestra propia realidad desde otro lugar y también nos
Muy
sintamos
bien.
ahí, a gusto.
Pues te aparto el tema,
Excelente.
Gabriela. ¿Dónde te puede contactar la gente? ¿Sigues en redes sociales con todo y lo desprestigiado que está Twitter? ¿Sigues por ahí?
Sí.
¿Dónde te pueden ver, seguir, leer? ¿Sigues dando pláticas, clases? Eres una chica muy activa, lo cual admiraré siempre. Eres una gran pensadora y eso te lo aplaudo también. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
Pues la verdad es que Twitter o yo le sigo diciendo Twitter, me monto ahí, pues, en esa colina moriré.
Para enfado de Elon Musk, todo mundo
sí.
le seguiremos diciendo Twitter.
Para mí es mi Winchester, mi Winchester Pub. O sea, es el
Sí.
lugar donde fui feliz, el lugar al que regresaré a pelearme, a bailar, a comentar películas. Entonces me pueden encontrar ahí como Gabrielíntica.
En la espantosa X.
Exactamente.
Ahí te pueden preguntar. Te agradezco enormemente que hayas venido a platicar de, como lo dije, un clásico instantáneo. La película sabíamos que iba a llegar lejos. Lo estamos comprobando, se puede ver, afortunadamente. Fue la internacionalización de un director como Edgar Wright, que hace cosas también muy, muy interesantes, dentro y fuera de la comedia, dentro y fuera del thriller, del cine de horror, de lo que ustedes quieran. Habría que seguirle también la pista y vean sus demás películas. Entonces, te agradezco enormemente, Gabriela, que hayas venido a los micrófonos Cine Garage.
Muchas gracias a Cinegaras por la invitación. Siempre es un placer venir a chacotear por acá.
Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.